Bueno, la primera hora de este programa la dedicamos los domingos a la unidad del sueño, al bien dormir, posiblemente el único momento del día en que no gastamos energía. Bueno, tampoco, porque mientras que dormimos, la nevera está enchufada, igual incluso ha dejado la televisión en stand-by o tiene un despertador con luz que está enchufado. Vamos, que no hay momento del día en el que no gastemos energía, no de la propia, no la del cuerpo. La diferencia está en el tipo de energía que gastamos. Chomin Domínguez es ingeniero experto en energía y nos va a acompañar los domingos, al menos durante una temporadita, a estas horas, según un Chomin.
Según un Gema.
Bueno, ni por la noche dejamos de gastar, ¿eh?
Efectivamente. El ser humano necesita energía en todas y cada una de las facetas de su vida. Uh-huh. Tanto a la interna que comentabas, desde todo aporte alimenticio, todo aporte nutricional tiene su energía asociada. La vemos en kilocalorías, ahí en los paquetitos cuando damos la vuelta al reverso. O a través de las herramientas que supuestamente nos facilitan la vida o intentan hacer más intenso nuestro tiempo de relax, que son electrodomésticos, televisiones, etcétera, etcétera, que también tiene su pequeña plaquita con sus vatios.
Sí,
y
pero
demás.
Siempre en ambos casos con letra pequeñita. En el reverso del paquete vemos en pequeñito las kilocalorías por cada 100 gramos y en la factura de la luz vemos en pequeñito también, ¿no?
Normalmente la factura no es que sea atrás, es atrás y en una esquina disimulada ahí abajo, de manera que se entienda lo menos posible. Siempre ha sido así.
Hace por lo menos 2 o 3 veranos nos ayudaste a entender precisamente el recibo de la luz. Fuimos desgranando cada uno de los conceptos que leíamos, algo muy importante para saber lo que pagamos y por qué lo pagamos, porque el precio de la energía que consumimos nos preocupa, pero también nos debe preocupar la denominada huella energética. Y en este espacio vamos a tener invitados, Chomin, para escuchar diferentes opiniones, investigaciones, estudios. Hoy vamos a saludar, creo que está ya al teléfono, a Ortzi Akizugardoki, ingeniero también como tú, trabaja en la Universidad del País Vasco e investiga en estos momentos sobre la huella energética y la transición energética en diferentes zonas del mundo. Ortzi Akizugardoki, egunon, buenos días.
Kaixo Gema, kaixo Chomin, egunon.
Egunon.
Bueno, yo ya he dicho que nos debe preocupar esa huella energética, es decir, el impacto que tiene nuestro consumo de energía, pero vosotros, los ingenieros, que sois lo que sabéis de todo esto, diferenciáis huella de carbono, huella energética y huella ambiental.
Sí, bueno, hay diferentes huellas. La huella empezó ya en los años 70, digamos, y nació pues la primera huella, que era la huella ecológica, que se, bueno, era por sobre todo a raíz de que, bueno, descubrieron que los recursos del planeta eran limitados, que teníamos solamente un planeta, e intentaron hacer unos cálculos aproximados para saber, pues eso, los países, digamos, desarrollados y los no desarrollados, pues cuántos planetas necesitaban para autoabastecerse, ¿no? Y eso fue la primera huella, la huella ecológica. Y después nació un poco el concepto de deuda ambiental, que esa deuda existía no solamente como huella, como consumo, sino que también los países ricos debíamos algo a los pobres porque utilizábamos sus recursos. Y ahora mismo estamos en una situación donde las huellas son como más concretas y está la huella de carbono, la huella de hídrica, la huella energética, que se ciñen como más a medidas concretas para saber específicamente pues cuánta energía debe España a China, ¿no? Para poner un ejemplo.
¿Y deben mucho, Chomin, España o Euskadi a China?
Seguro, porque si cogemos la comunidad autónoma del País Vasco, y bueno, si quiere abundar Ortzi en el tema, si analizamos lo que es energía primaria, es decir, no solamente el kilovatio eléctrico que nos viene a través de nuestro contador, sino toda la energía que utilizamos para calentarnos, toda la energía que utilizamos en los procesos industriales para fabricar todo lo que nos rodea, esa energía primaria, pues Euskadi tiene que importar del orden del 94.5. O sea, que solamente somos autónomos en un 5.5. El otro 94% tiene que venir de afuera. Y eso que viene de fuera, o viene en forma de materia prima, o en forma de combustible, o en forma de producto ya elaborado, con su huella energética asociada. Y ese producto que compramos, sea un coche, sea una lavadora, sea un frigorífico, ya arrastra esa huella energética y la adquirimos nosotros con ese consumo indirecto energético. Ahí es interesante, Ortzi, yo creo que ese concepto de energía primaria, que no es habitual que lo tengamos en el día a día, abundar un poco, yo creo.
Energía primaria diferenciada de la energía que nosotros, la palabra que utilizamos habitualmente.
De lo que entendemos la factura de la luz o cuando miramos a...
Sí, normalmente igual pues en la sociedad cuando hablamos de energía lo asociamos muy directamente con la electricidad y encima la que consumimos en los hogares, ¿no? Entonces, cuando intentamos hacer como acciones concretas para reducir nuestro consumo energético, en el imaginario pues nos vienen las bombillas o el consumo de la televisión o todas esas cosas muy concretas de los hogares, porque efectivamente lo que tenemos a mano es la factura eléctrica, ¿no? Y sin embargo no nos damos cuenta como ciudadanos y ciudadanas que esa energía, mucha de ella viene ya embebida en los productos que consumimos. Es decir, el frigorífico no solamente al enchufar consume, sino que ya ha consumido al ser producido y va a consumir al ser reciclado y durante su ciclo de vida, ¿no? Entonces, como usuarios, se nos hace muy difícil entender que lo que consumimos en los hogares a nivel mundial es solamente entre un 4, 5 o 6% de todo el sistema energético. Entonces, claro, si nosotros hacemos una acción concreta en casa para reducir ese 4% que nos corresponde como ciudadanos y en realidad estamos comprando más objetos, más alimentos, estamos viajando más, estamos teniendo más servicios, estamos aumentando ese 96% de consumo energético que tienen ya los objetos, ¿no? Entonces, bueno, los
cálculos. Dicho de otra manera, para aquellos que no somos ingenieros, yo voy a poner la parte de aquellos que vemos la factura de la luz y solo sabemos lo que Chomi nos explicó aquel verano. Es importante matizar que yo puedo decir, mi calidad de vida como país es buenísima porque mi huella energética es de, no sé, vamos a poner de 100, y resulta que es que he comprado todos los coches en China, toda la ropa en Turquía y todas las lavadoras en Francia. Con lo cual, la huella energética corresponde al país que ha producido esos elementos y no a mí, aunque en realidad mi calidad de vida ha subido y mi huella energética también.
Eso es, sí. Muchas veces cuando medimos, vamos a poner un ejemplo de Dinamarca o de Suiza, que son los países que mayor huella energética tienen ahora mismo a nivel mundial. Son países que ellos reivindican que consumen menos energía, es decir, a nivel nacional consume menos energía, y es cierto, porque se puede medir toda la energía que consumes dentro de tu país, pero claro, como están exportando todas las producciones, ya sea de vehículos, de ordenadores, incluso de alimentación, porque igual pues, lo toman directamente desde Italia o España o Marruecos, entonces sus cuentas no salen, dicen que tienen una calidad de vida muy, muy elevada, con un consumo energético muy reducido dentro de su país, pero lo que no cuentan es lo que consumen fuera de sus países, porque efectivamente es muy difícil de contabilizar esos consumos externos, ¿no?
Y
eso es lo que tratamos de hacer en el grupo de investigación.
Y no debemos olvidar también la parte energética asociada al transporte, que nos encontramos ahora mismo con absurdos de que pides por Amazon algo que cuesta nada, te llega, es gratis, ya, pero
el envío pone que es gratis, sí.
Pero transportarlo tiene un coste energético asociado y unas emisiones asociadas, y sin embargo eso está asumido y ese consumo energético no lo hemos traducido a, mira, este producto, cuando tú lo adquieres aquí, tiene asociado este coste energético para su fabricación, este coste energético para su comercialización y este coste energético para su distribución. Y si tuviésemos eso, tendríamos la herramienta para establecer un agravio comparativo en qué me interesa a mí. Tengo más conciencia, entre comillas, ecológica, invierto en algo que tenga menos carga energética, porque entiendo que al final esto es un planeta que, por mucho que nos intenten vender que vamos en el camino de potenciales renovables, estamos hablando de que el 85% de la energía primaria que se genera sigue siendo con combustibles fósiles, gas natural, petróleo, carbón y uranio o plutonio. Entonces, tenemos un recorrido todavía, pero enorme. Ese 15% que se basa en renovables, una parte es biocombustibles, y biocombustibles a base de aceite de palma, etcétera, etcétera, que también tiene sus problemas. O sea, que nos podemos quedar con que lo bueno es un 6% de lo que tenemos ahí. Esto, la huella energética, yo entiendo que puede ser, corrígeme, Orche, si me equivoco, una gran herramienta para que el consumidor tenga un referente para ejercer su derecho. Y no tengamos solamente frigorífico clase A o triple A. No, no. ¿Y cuánto ha costado fabricar esto? ¿Dónde se ha fabricado? ¿En China? ¿Y qué tiene asociado?
Sí, eso es. Ahora mismo existe pues el etiquetado energético, que además se está aplicando a los hogares, ¿no? Y ese etiquetado, pues A, B, C, nos indica muy claramente cuánto consume un objeto o una casa durante su uso. Pero lo que nos falta es saber cuánto consumen esos objetos durante su ciclo de vida. Es decir, cuando nosotros compramos un frigorífico, que exista un doble etiquetado. Uno, para saber cada cuántos años tenemos que cambiar, y el segundo para saber pues cuánto consume eso cuando lo llevemos a casa, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo se están desarrollando ese tipo de investigaciones para calcular efectivamente cada cuánto tiempo hace falta cambiar un coche, cada cuánto tiempo hace falta cambiar una lavadora, porque ahora mismo el concepto de cambio es cuanto más cambies mejor porque va a consumir menos, pero eso no es cierto, ¿no? Porque ya ha consumido.
Porque el hecho de fabricarlo, en eso tú sueles ser bastante crítico, Chomín, el hecho de fabricar las cosas, vale, puede estar muy bien un coche, una lavadora, puede que consuma menos porque es de categoría A o porque así lo marca la etiqueta, pero el hecho de renovar tantas lavadoras, por ejemplo, tantos frigoríficos, tiene un coste económico, ecológico, digamos,
sí,
¿no? De huella.
Yo soy de los de la bombilla se cambia cuando se funde. Sí, cuando se funde, cambia a la que sea más eficiente, pero también ahora...
Pero aguanta con la que tienes.
Pero es interesante que esa que es más eficiente, que su eficiencia no sea a costa de un coste energético tremendo para su Eso fabricación. Es. Entonces, que tengamos esa etiqueta. La etiqueta lo bueno que tendría es que quitaría... echaría por tierra muchas leyendas urbanas como la que hubo en su momento con las placas solares fotovoltaicas, en que siempre vendían, no, si se invierte mucho más en su fabricación que la energía que luego va a volver. Pues no, ya se ha demostrado que no, y que en dos años, más o menos, depende en qué parte del mundo esté esa placa instalada, hay un periodo de retorno a la inversión y el resto de su vida va a estar, digamos, que generando unos kilovatios positivos desde el punto de vista medioambiental. Lo mismo nos pasa con baterías, nos pasaría con electrodomésticos, con bombillas de bajo consumo, con LED, tecnología. Si sabemos realmente cuál es la carga energética de ese producto, el consumidor tiene en su mano tomar la medida que considere correcta para poder cambiar esto.
Así que, Orchin, esta investigación que estáis llevando a cabo sería, en mi imagen, sería como cuando compramos, hacía el símil Chomín hace un momento, compramos el paquete de no sé qué producto y pone detrás pues tanto de hidratos, tanto de grasas, tanto de tal, que en el futuro podamos tener un frigorífico en el que en una etiqueta ponga qué huella ecológica ha dejado la fabricación de ese frigorífico.
Sí, correcto. Las investigaciones, bueno, lo realizamos en un grupo que se llama Ecopol, en la Universidad del País Vasco, y hay varios, bueno, somos como 20 personas que estamos investigando en diferentes áreas. Una de esas áreas sería la transición energética, ¿no? Cómo transitar desde el actual modelo, pues, crítico que hemos comentado hasta ahora, hacia un modelo más sostenible, ¿no? Entonces, por una parte, está la parte que dices tú de medir hasta qué punto merece la pena cambiar pues objetos a través de un etiquetado, que eso todavía estamos realizando como los pasos iniciales para realizar esas investigaciones, y sin embargo ya llevamos más avanzados el hecho del cálculo energético de países, es decir, qué consumen en realidad los países, ¿no? Del consumo real interior dentro de nuestras propias fronteras, lo que decimos, a lo que consumimos fuera de nuestras fronteras, ¿no?
También es decir, el coste ecológico o energético de lo que consumimos realmente, es, no solamente eso de es. Lo que consumimos fabricándolo en el propio país.
Eso es, sí, porque ahora mismo pues nos encontramos en un mundo completamente globalizado, ¿no? Como hemos visto con el virus, de qué velocidades tenemos para llegar de una parte del mundo a otra parte del mundo, pero tenemos que cambiar los modelos de contabilidad, en este caso energéticos, que hemos utilizado hasta ahora, ¿no? No nos sirven ya los modelos de medición directa, sino los que tenemos que atacar también la energía de forma más indirecta, utilizando pues otras técnicas de medición, ¿no? En este caso llamamos input-output, es una metodología que se trabaja pues desde el 2011 o así, y estamos, bueno, pues cada vez ajustándonos más con esta metodología, haciendo pues cálculos más precisos, porque efectivamente cuando intentamos calcular cuánto consume Euskadi fuera, no es sencillo, ¿no? Porque lo que hacemos es extrapolar los datos económicos que Euskadi importa en diferentes sectores económicos, ya sea automoción, textil o agricultura, de qué países los importa y esos países cuánto han consumido en esos sectores, ¿no? Uh-huh. Entonces, los cálculos varían, pues las bases de datos varían y es muy importante pues tener cifras.
Sí, está todo tan entrelazado que resulta difícil separarlo para conocer lo que estamos consumiendo en Euskadi fabricado fuera de aquí. Orchi Akizu Gardoki, ingeniero e investigador de la Universidad del País Vasco, y esta es una labor importante que espero ver esa etiqueta en algún momento. Gracias, Orchi.
Tuey, una cosilla a comentar antes de cerrar, que bueno, animar a la gente, estamos haciendo un máster de economía circular, un posgrado de economía circular en la Universidad del País Vasco. Este será el segundo año. En septiembre se abrirán pues de nuevo la posibilidad de que los nuevos alumnos pues se matriculen, y entonces pues animar a la gente a que, bueno, avancemos hacia este tipo de conocimientos, y todas las personas jóvenes que se quieran apuntar a este posgrado, pues que lo hagan, que bueno, trabajaremos.
Que a tiempo están. A tiempo están en septiembre.
Eso es.
Orchi, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
A vos, Mata Chomín.
Chomín, la energía circular, explicamos en un minuto lo que es.
Es intentar entender, bueno, el de la cuna a la tumba es mucho más sencillo de entender. Un producto que vamos a consumir desde que extraemos el mineral que va a servir para ser fundido, para hacer un molde, para que entre en una cadena de producción y se junte con otros componentes iguales, te llega a tu casa, lo compres y el coste que tiene luego, una vez que acaba su vida, reciclarlo. Uh-huh. Entonces, contemplar todo ese análisis, ¿proceso? Todo ese ciclo de vida, eso es el estudio al que se dedican ellos. Economía circular es intentar, haciendo análisis de ciclo de vida de cada producto, intentar conseguir cerrar ese círculo. Ese producto que se luego el reciclo esto va por un lado, por otro lado, por otro lado, que vuelva a entrar dentro de la cadena de producción para tener que evitar extracciones de minerales, etcétera, etcétera. Hacer un círculo uh-huh. perfecto.
Y en esta función educativa que tenemos en este espacio de energía, antes de terminar, recordar que durante todo el confinamiento las compras online se han disparado. Parece que la tendencia sigue siendo esa, pero hay que tener una trastienda en el cerebro de conciencia de la huella energética que vamos dejando en todo lo que pedimos a través de las páginas web.
Y ser un poco egoístas y mirar por nuestro entorno inmediato, que vale, está muy bien dar de comer a las industrias textiles indias, pero tenemos aquí también un tejido industrial de proximidad que a veces se ve sometido a unas normativas mucho más rígidas y restrictivas que las de aquí, perdón, que las de allí. Y si aquí para producir cualquier tipo de acero se requiere meter unos sistemas de filtración que tiene una inversión bastante significativa sobre el coste del producto final, eso en la India no pasa, eso en China no pasa, entonces el acero de allí es más barato, igual que el acero, digo, cualquier producto textil es mucho más barato, la mano de obra es más barata, y al final la empresa de aquí se va a pique. Uh-huh. Se va a pique porque el consumidor al final, no hablo solamente del consumidor último, hablo también de el que acopia componentes para luego fabricar su coche o su lavadora, prefiere coger aquello que es más barato porque está sometido a menos restricciones ambientales y porque es más cómodo, aunque el impacto sea mucho mayor. Pero ese impacto no lo tenemos
en cuenta. Eso es lo importante. Muchas veces en el precio es más barato porque el país donde se fabrica tiene menores restricciones ambientales, controla mucho menos esa huella que a nosotros nos preocupa y que la nueva clase sobre energía tendrá lugar el domingo que viene. Gracias, Chomín.
Bueno, a gusto. Hasta la semana que viene.
Por la sombra, con Gemma Espinosa.